Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez en otra edición de Vivir en Rusia. En esta ocasión es una edición telefónica. ¿Por qué? Porque nuestra protagonista de hoy vive en San Petersburgo. Ella ya nos va a explicar desde cuándo vive, cómo es que llegó hasta esta ciudad rusa, la Venecia del Norte, ¿no? Esa ciudad imperial. Estamos en contacto directo con Isabel Moraita, quien es argentina, que está viviendo, como decíamos, allí en San Petersburgo. Y esto nos plantea un reto, pero ya lo vamos a explicar por qué. Hola Isabel, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Radio Sputnik.
Hola Javier, muchas gracias por la entrevista y por la invitación.
Y es un reto porque, bueno, por un lado, Isabel es magíster en historia, ¿no? Ella se graduó de socióloga allí en la República Argentina, hizo el magíster en historia y se trasladó a San Petersburgo para hacer la maestría en sociología, una carrera que la ha hecho en ruso, por supuesto, ya nos va a explicar cómo fue la cosa. Hace 2 años que está allí en la ciudad, pero ahora su estancia en este país crece por 3 años más. Le va a sumar 3 años porque ha sido aceptada y becada para un doctorado en sociología. Y qué reto hablar con alguien sobre cómo es vivir en Rusia y que este alguien es, además, sociólogo y magíster en sociología y va a estudiar un doctorado en sociología. Es todo un reto, Isabel.
Bueno, muchas gracias.
Cuéntanos, seguro, porque es como decir, me duele la muela y estoy hablando con un odontólogo, ¿no? Nos vas a sacar una radiografía de cómo es vivir en Rusia en aspectos tal vez desconocidos o no tan observados por una persona que no se dedica a esa carrera, ¿no? ¿Cómo es vivir en... Primero, vamos a empezar. ¿Cómo se da llegar a Rusia, Isabel? ¿Cómo surge todo esto?
Uy, bueno, en realidad esto empezó hace mucho tiempo atrás, en el año 95, con mis papás. Vinimos de vacaciones por unos 15 días a Rusia y yo era muy chica. Y bueno, ahí la verdad que fue mi primer viaje, la primera vez que salía del país. Y llegar a Rusia en ese año fue realmente algo que me cambió la vida porque me marcó. Y a partir de ahí quise empezar a estudiar ruso. Como te decía, era bastante chica, entonces era medio complicado en esa época porque la escuela de ruso quedaba un poco lejos de mi casa, del barrio en el que yo vivía. Y bueno, y después, nada, como que me olvidé del asunto, hice la carrera, estudié y cuando terminé dije, ah, pero yo quería estudiar ruso. Y ahí empecé. Y hace ya un poco más de 10 años que estudio ruso, empecé en un instituto y después seguí con clases particulares. Pero siempre relacionada con ese, no sé, con ese amor primigenio que me surgió cuando vine acá, porque nada, fue una experiencia increíble y las anécdotas, las cosas que vi esa vez me sorprendieron muchísimo y me dieron como muchas ganas de estudiar ruso. Y bueno, y después empecé a estudiar y peor, empezó el desafío y más entusiasmo y cuanto más complicado se hacía, más ganas me daban. Pero bueno, siempre estudiaba en forma particular y después, bueno, se dio la oportunidad al cabo de estudiar unos 6 años de que me dieran una beca para estudiar 3 meses y elegí la Universidad Estatal de Irkutsk, cerca del lago Baikal. Uh-huh. A unos, no sé, 5.900 kilómetros de Moscú, por el lado de China.
Acá al lado.
Y estuve allá 3 meses estudiando. Y nada, también, otra vez, otra experiencia fascinante. Me encantó estar ahí. Me encantó ir todos los domingos al lago Baikal a visitar a mi amiga Natalia, que vendía souvenirs cerca de la zona turística, ver el lago congelado. Después estuve viajando por esa zona, conocer otra Rusia, otra cultura, la relación de esos pobladores con el lago y con todo lo que tenga que ver con eso, otras religiones, y bueno, la diversidad de Rusia que es increíble. Y ahí dije, bueno, ahora quiero quedarme más tiempo, quiero venir a estudiar por un tiempo prolongado. Y bueno, pedí beca de maestría en esa oportunidad. Bueno, elegí 6 universidades, me tocó en la Universidad Estatal de San Petersburgo y acá estoy, hace 2 años estudiando la maestría. Y la maestría, bueno, nada, te iré contando, fue una experiencia también maravillosa. Yo yo creo que hace mucho tiempo ya decidí que mi vida estaba indefectiblemente vinculada a Rusia. Y bueno, ahora me quiero quedar 3 años más y pedir beca de doctorado y me la dieron. Así que estoy re feliz porque es toda, no sé, este último tiempo fue una experiencia increíble en el sentido de, bueno, empezar a escribir artículos académicos, cursar, dar conferencias en ruso, la defensa de la tesis, que fue todo, escribir una tesis en ruso, la defensa de la tesis en ruso. Y bueno, todas las puertas que se van abriendo a partir de eso y de ser la primera argentina en la Facultad de Sociología de la Universidad Estatal de San Petersburgo y la curiosidad que genera eso y las ganas de ayudarme y las ganas de que pueda hacer cosas acá, de mucha de la gente que me rodea, muchos profesores, especialmente mi directora de tesis. Así que acá vamos a seguir adelante con el doctorado.
Isabel, se te nota mucha emoción al hablar. Para ubicarnos un poco, ¿de qué barrio eres? ¿Eres de Buenos Aires?
Sí, de la capital, vivía en Saavedra.
Dijiste, cuando vine con mis padres a Rusia, me marcó. ¿Qué sentiste que fue lo que te marcó? ¿Qué viste? ¿Dónde viniste? ¿A Moscú? ¿Fuiste a alguna otra ciudad? ¿Cómo fue?
Mira, vinimos en invierno. Llegamos un 2 de enero del año 95, en un viaje que salió así, que fue muy loco. Vinimos con mis dos hermanas, mis papás y mi abuelo. Era algo que era, no sé cómo decirte, ridículamente barato en esa época. Creo que nos salía más barato venir acá que ir a Mar del Plata. No me acuerdo bien, porque yo ya te digo que era muy chica, pero eso lo tengo como, no sé, lo tengo como una imagen o como un recuerdo de lo que significaba. Y realmente vinimos acá, imagínate, llegar todo nevado, estuvimos con 20 grados bajo cero, ver la Plaza Roja, venir acá a San Petersburgo. Y lo que más me impresionó, bueno, son algunas anécdotas chiquitas que te puedo decir, por ejemplo, como que vendían el helado, tomaban mucho helado los rusos en invierno, y el helado en ese momento, en enero cuando vine, y en esa época, porque ahora esto no lo he visto otra vez, lo vendían en la calle como suelto, como que tenían el carrito con el freezer, pero los helados estaban afuera. Claro, y uno se ponía a pensar y hacía más frío adentro de un freezer. O vendían el pescado en la calle, por ejemplo. Y bueno, después lo que sí me marcó muchísimo, que es lo que me lleva en parte, lo que no te conté, es que yo empecé a hacer una maestría en historia porque quería estudiar la relación de España con la Unión Soviética después de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, para poder hacer una maestría y una tesis en ese tema tenía que saber el idioma. Eso también me impulsó a estudiar el idioma y terminé cambiando de tema de tesis, hice otro tema, historia económica argentina, nada que ver, pero el ruso me quedó y seguí todo este tiempo estudiando y bueno, es como que me marcó muchísimo y me interesa mucho la historia rusa, la historia y la cultura rusa, y una de las cosas que me marcó acá en San Petersburgo, que yo vine buscando eso, es un museo que se llama El Anillo Roto, Actuación a Leningrado, que bueno, cuenta la historia del camino de la vida, de cómo lograron romper el cerco de los nazis. Y ahí en ese museo, que es muy impresionante, había una rodajita de pan. Y yo tengo esa imagen de la rodajita de pan de 125 gramos, que era la que se podía comer durante esos años terribles del sitio de Leningrado. Y bueno, entonces llegué y al poco tiempo busqué ese museo, porque yo lo recordaba la rodajita de pan, y la fui buscando y la encontré, y es un museo maravilloso que cada vez que viene alguien yo trato de llevarlo, porque es realmente impresionante, donde se te pone la piel de gallina, porque tiene música y pasan la música de Shostakovich, que es un compositor que hizo una sinfonía durante esa época, la séptima sinfonía, y la verdad que es muy emocionante. Yo fui buscando ver esa rodajita y la volví a ver después de como 23 años y fue algo como muy emocionante. Y bueno, en parte lo que me gusta de Rusia y me atrapa de Rusia tiene que ver con su historia. Yo quiero leer su historia por historiadores rusos o por historiadores soviéticos en ruso. Yo quiero leer en ruso y eso es parte de mis ganas de estudiar el idioma y de estudiar acá y conocer, bueno, cómo funciona un poco el mundillo de las ciencias sociales acá en Rusia. Y bueno, de a poco vamos a eso. O sea, la parte histórica la hago más bien por mi lado, leyendo lo que puedo, lo que voy encontrando, yendo a todos los museos que puedo y que encuentro que me gustan, porque acá son muchísimos, pero siempre buscando más que nada los que tengan que ver con la historia. Acá en Leningrado, en San Petersburgo, es impresionante la cantidad de historia de esa época para conocer qué hay. Y bueno, y después por otro lado estudiar, ¿no? Leer artículos académicos, leer el material para la carrera, que es más que nada contemporáneo, ¿no?
Isabel, ¿qué encuentras al estudiar, ¿no? allí en la Universidad de San Petersburgo? ¿Encuentras cosas parecidas en métodos a lo que es, a lo que conocías en Argentina? ¿Te encontraste con cosas diferentes? ¿Cómo lo viviste?
Y bueno, en realidad sí, es bastante diferente el sistema. La verdad que, para serte sincera, al cabo de estudiar un montón de años, llegué acá y mis primeras clases académicas, o sea, ya saliendo del ámbito del estudio del idioma, que es de conversaciones coloquiales, de poder comunicarte y decir determinadas cosas y trabajar sobre el clima y los verbos, yo ya había empezado a trabajar con mi profe así de manera particular. Yo buscaba artículos académicos de sociología económica, de lo que fuera, y trabajábamos con eso como para que yo me vaya preparando. De todas formas, cuando llegué acá, la primera clase de historia de la sociología, sentía que no entendía nada, que escuchaba solamente las palabras. Después de estudiar 9 años, te digo, era una frustración, y ahí salía con un dolor de cabeza después de 8 horas de clase en ruso todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un pequeño piririz para almorzar. Y bueno, y me fui acostumbrando, yo grababa las clases y volvía a casa y las escuchaba y trataba de completar lo que no había, porque yo me había propuesto tomar apuntes en ruso. Entonces a veces pasaba que llegaba a entender, pero que no podía escribirlo porque me obsesiono con escribir bien, entonces me costaba mucho tomar apuntes en ruso. Entonces trataba de hacerlo, pero al mismo tiempo, cuando veía que, bueno, era, si no te vas a olvidar lo que están diciendo los profes y qué sé yo, tomar los apuntes, entender lo que estaba diciendo en ruso y escribirlo en español. Y bueno, fue así, grabar las clases, escucharlas, volver todos los días a leer los apuntes, empezar a leer material de todas las materias y de a poco ir entendiendo cómo funcionaba el sistema. Va, lo loco fue que me animé a poner, acá se usa mucho dar presentaciones, ¿no? Entonces es como que las materias se aprueban dando X cantidad de presentaciones sobre un determinado tema acordado con el profesor que está vinculado con la materia. Entonces se prepara un PowerPoint, puede ser en grupo, puede ser individual, y yo fui la primera, o sea, la que estrenó el ciclo lectivo dando presentaciones. A 2 semanas de haber llegado, estaba hablando sobre historias de la sociología frente a todos mis compañeros. Me había preparado muchísimo, había armado los resúmenes, los había leído muchísimas veces. Y nada, y eso fue muy lindo, porque al terminar uno de mis compañeros me dice: ¡ay, qué lindo que es escuchar! Más allá de que uno no habla, por ahí no pronuncia bien los acentos, o algunas pronunciaciones son muy difíciles, él me dijo que era muy emocional para hablar, como muy expresiva, y que entonces eso llamaba mucho la atención. Y a partir de ahí empecé a animarme a hacer estas presentaciones y esas cosas. Y bueno, es la forma de aprobar las materias, así que como que hubo que hacer varias cosas. Por un lado, adaptarse a la parte del idioma, a la vida rusa, digamos, y a la vida estudiantil en Rusia, y por otro lado, también a cómo es el sistema para aprobar las materias, porque hay cosas que por ahí uno no sabe, que no se imagina, cree que viene, cursa, que hay un examen aquí, y no siempre es así, y las materias se pueden aprobar promocionando, como diríamos nosotros, pero uno tiene que saberlo, y al principio por ahí no lo sabes, entonces me costaba un poco más entender cómo era. Entonces las materias se dividen en teóricos y en prácticos. En teóricos habla el profesor, es bastante parecido a lo que pasa en Argentina, por lo menos en las universidades donde yo estudié, y después tenés los prácticos, que es, puede ser el mismo u otro profesor, y es esta instancia en la que se dan presentaciones. Y después se puede aprobar, ya sea con un test que toman, con una X cantidad de presentaciones dadas para todos los compañeros, o ir a examen final en lo que se llama la CESIA, que es generalmente para el primer semestre, es en enero. Entonces, bueno, el primer semestre me pasó que en una materia llegué a la instancia de la CESIA, porque no sabía que tenía que hacer las presentaciones. Pero ya después, a partir del segundo cuatrimestre, ya sabía cómo funcionaba el sistema, y bueno, me anotaba para dar las presentaciones, daba las presentaciones correspondientes o escribía los trabajos que tenía que escribir, y bueno, terminaba promocionando todas las materias. Y bueno, después otra materia tenía como un sistema más de puntos, que era presentar distintos trabajos escritos. Esa experiencia, esos fueron unos meses que, bueno, como que fueron pesados, sino de mucha tensión para mí, porque, bueno, de repente era eso, hace un mes que había llegado acá y me encontré que tenía que escribir artículos académicos en ruso de sociología de la comunicación, aplicando teorías a analizar determinados problemas. Y bueno, pasé noches sin dormir, angustiada, y finalmente estuvieron bien. Y bueno, o sea, los profesores siempre tuvieron como que me ven así entusiasta, que me gusta, que intento, que pruebo una y otra vez, que quiero escribir bien. Entonces también ellos como que me ayudan. No me tienen consideraciones especiales, pero bueno, una vez un profesor me dijo, acá nosotros no somos la escuela de lingüística, no somos la facultad de lingüística, nosotros nos interesa la sociología. Entonces, si estás expresando una idea sociológica correcta, está bien, independientemente de que por ahí la escritura no sea del todo perfecta, pero se va mejorando. De hecho, bueno, al cabo de 2 años escribí la tesis de maestría, y lo lindo, una de las cosas más lindas que me pasó fue cuando al terminar el tercer capítulo mi directora de tesis me dijo, casi no tenés, o sea, son pavaditas las cosas para arreglar, y eso fue como bastante, no sé, emocionante, o un logro, qué sé yo, algo así.
Estamos compartiendo Vivir en Rusia, esta edición del día de hoy, junto a Isabel Moraita, magíster en Historia, magíster en Sociología, y ahora está por comenzar a estudiar el doctorado en Sociología en San Petersburgo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Bien, retomamos la conversación con Isabel Moraita, argentina, residente en San Petersburgo y además estudiante de sociología. Acabó recientemente la magistratura en sociología justamente y está dispuesta ya a arrancar el doctorado en la nueva temporada allí en la universidad. Isabel, vamos ahora a lo que es la cotidianeidad, ¿no? Más allá de los estudios que evidentemente insumen gran parte de tu tiempo y tu energía y tu gusto y un montón de cosas más. Pero vamos a lo que es vivir en Rusia, vivir en San Petersburgo, una palabra autorizadísima ahora porque eres una socióloga, magíster en sociología y doctorado en sociología que vas a estudiar, para recordarlo, ¿no? Para refrescarle a la audiencia. ¿Cómo ve un capo en sociología? Seguro, porque nosotros no tenemos unos ojos tan analíticos, ¿no? Yo puedo decir, no, porque hace mucho frío, o porque siento tal olor, o tal no sé qué, pero un sociólogo va ahí, ¿no? Al foco de la cosa. Desde tu perspectiva, ¿cómo es vivir en Rusia?
Mira, yo te voy a hablar desde lo personal, o desde mi experiencia personal, que creo que, bueno, seguramente se va a teñir por algunas cosas que tengan que ver con la carrera que estudié, con lo que vengo estudiando. Para mí es una experiencia increíble. A veces me enojo un poco cuando quieren pintar que venir a Rusia significa un gran choque cultural. Eso para mí no pasa.
Lo negás rotundamente, Isabel.
No sé si rotundamente. O sea, hay... Lo que yo sí te puedo decir que noto es que, bueno, en sociología o en ciencias sociales nosotros sabemos cuando establecemos relaciones sociales, determinadas relaciones sociales, hay como ciertos parámetros, ciertas ideas de comportamiento esperable respecto del otro, de lo que uno espera del otro en una determinada situación. Cuando voy a comprar, yo espero pedir lo que quiero, el vendedor espera que yo le pida lo que quiero.
Y que le pagues. Hacemos,
que le pagues, siempre más o menos se maneja dentro de esos parámetros que son esperados, de la conducta del otro esperado por los dos. Acá en Rusia lo que a veces te suele pasar es que mi conducta no es la esperada por ellos y la de ellos no es la esperada por mí. Y eso me encanta y me divierte. Cuando voy al supermercado y nada, tengo los dedos entumecidos del frío y tardo en agarrar los canastos y empiezo a repartirle a todos los que vienen los canastos y mi compañera en la facultad me dice, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué no lo voy a hacer? O ellos que de repente, ay, sos extranjera, te veo todos los días acá en el supermercado y me abren una caja para mí y una señora se iba a meter y la cajera dice, no, es para ella. Y yo, no sé, nunca habían cedido el lugar en un supermercado y que... Esas cosas, subir al trolebús y ponerme a charlar con la conductor, que son las señoras que venden el boleto, no son las que manejan, que los que manejan, que son los Badichel, y contarle que estaba buscando un lugar para comprar una cacerola, y al cabo de un rato todo el trolebús sabía que yo necesitaba comprar una cacerola, estábamos todos debatiendo dónde me convenía comprarla, la señora le contaba a todos, esta chica es de Argentina, pero mira, y así, y esas cosas me divierten y me encanta vivir acá, la verdad yo soy muy feliz, completamente feliz viviendo acá. Pero creo que tiene que ver con eso, con que uno tiene una conducta que no es del todo la esperable por los rusos y ellos al mismo tiempo hacen cosas que a mí me desencajan de alguna manera. Y te pasa bastante a menudo eso. Y me pasaba con mis peleas con mi directora de tesis y me pasaba con los profesores. Un día entra uno y me dice, en realidad un profesor así dio toda la clase, todo en un momento, claro, había que presentarse, yo digo Isabel, de Argentina, tipo callado todo, cuando termina la clase voy a pasar por atrás saludando para irme, me dice, buenos días. Yo, ay, profesor, habla español. No, me dice, solo eso, digo. Pasaban cosas así, me dice, tengo algo para mostrarle, y al cabo de unos días me trajo, que no sé cómo él lo había conseguido, que tenía como una especie de autógrafo de Perón. Y era, mirá lo que tengo para mostrarte. Y para el tipo era una cosa de un extremo, de un valor extremo. Y tienen esos gestos hermosos de hacerte sentir como que conocen de dónde venís, que les interesa. La verdad que en general las experiencias son siempre lindas. Puede pasar alguna que otra cosita, pero ¿dónde no te pasa? Pero en general, mismo, no sé, las señoras que están en la residencia donde uno vive y que al principio son un poco serias y después ya te van conociendo y otro día, ¿y por qué hoy no te pones los anteojos? Bueno, la verdad que no sé qué decirle, yo simplemente bajé, recién me levanto, bajo, no me puse los anteojos. Y ella, no, porque te quedan tan lindos los anteojos. Ay, bueno, señora, no sabía que ya le parecía linda. Son esas cosas que son muy, muy agradables. Y bueno, ¿y cuándo te vas? ¿Y cuándo volvés? Y siempre quieren saber de Argentina y si hace frío o no hace frío. Y nada, son agradables. Me gusta vivir acá, me gusta lo que como, me gusta la vida cotidiana que hago, me gusta ir a cursar y después aprovechar todas las cosas lindas que hay para hacer, tanto en verano como en invierno, los museos que hay para recorrer, y me gusta caminar mucho, mucho en la ciudad, así que... Y después viajar, siempre que puedo viajo, estuve recorriendo bastante, porque me gusta conocer otras ciudades de Rusia, y bueno, no, contenta, me encanta.
Isabel, no podés evitar que se note que estás enamorada de Rusia. Y para cerrar, quisiera preguntarte dos cositas. Primero, ¿te planteás el escenario de quedarte a vivir en Rusia después del doctorado? Y
oye, ¿qué? Ojalá, eso que sueño.
¿Y qué mensaje le das a los latinoamericanos o españoles que estén escuchando y que por ahí se planteen la idea de visitar o de conocer o se están planteando venir a estudiar a Rusia? ¿Los animarías? ¿Qué le dirías?
Por supuesto, que lo hagan, que es una experiencia increíble. Creo que estudiar en el extranjero es una experiencia increíble, pero particularmente en Rusia. Rusia es hermosa, su gente es hermosa, ya te digo, tienen estos miles de gestos. ¿Qué sé yo? A mí no me gusta mucho quejarme. El invierno no es tan dramático como se suele vivir, digamos, por parte de aquel que no lo pasa. No significa una limitación, ¿sí? Por ahí caminar un poquito más despacio porque hay mucho hielo y uno se puede patinar, pero uno va entrando a distintos lugares, los lugares están súper calefaccionados. Entonces, no tenerle miedo al frío, porque eso no, por lo menos en Rusia, no tiene que ser una limitación en las ciudades en las que yo estuve. Hay mucha historia para conocer, muchos museos, lugares hermosos para caminar, rincones para conocer. La gente, ya te digo, es muy agradable, y también cuando uno estudia y viene de afuera y ya te digo, a mí no me tenían consideraciones especiales, pero sí mucho interés. Siempre que tuve que hacer trabajos me pedían que los haga de Argentina, mucho interés por conocer Argentina, América Latina, por conocernos a nosotros, porque vengamos también. El idioma, bueno, puede llegar a ser una limitación o no, depende de las ganas que uno le ponga, porque, nada, uno se comunica. Cuando se quiere comunicar, se comunica, y acá hay veces que yo, hablando y viviendo acá y todo, a veces no entiendo, a veces sí entiendo, y con los gestos, y cuando uno se quiere comunicar, Me parece que se puede. Y la verdad que es un país hermoso, me parece, tanto para estudiar como para conocer de turismo. Bueno, eso directamente ni hablar, de lleno, ¿no? Encantada siempre los que han venido a llevarlos a recorrer y los lugares poco turísticos o poco habituales de acá de San Petersburgo, que bueno, ya te digo, caminándola, ya fui como conociendo bastante, además con mi amiga Olga, que es rusa, porque vivió mucho tiempo en Argentina, también tuve oportunidad de conocer mucho de cómo son los rusos, cómo festejan las fiestas, qué cosas son importantes para ellos, cómo piensan algunas cosas, y la verdad que nada, recomiendo una y otra vez que vengan, que es un país hermoso, la verdad, y su gente también es hermosa.
Ya lo dijo Isabel, se quedaría a vivir en Rusia si de ella dependiera. Da la impresión de que ha encontrado su lugar en el mundo, pese, me imagino, a amar profundamente a Buenos Aires también, ¿no? Y bueno, Isabel Moraita, magíster en Historia, magíster en Sociología, comenzará en breve a estudiar el doctorado en Sociología. Queremos agradecerte tu presencia este día en los micrófonos de Radio Sputnik y que sepas que aquí está tu casa también, en Moscú. Cuando quieras muchísimas visitarnos, gracias. Aquí tendrás las puertas abiertas.
Muchísimas gracias.